Radio Marca.
Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com.
Rugby, cachopo, balonmano, arroz con carabineros, baloncesto, arroz meloso con rabo. En Barco, lo único que mezclamos con el deporte es la gastronomía. Disfruta en Barco del mejor ambiente deportivo. Barco, pasión por el deporte y pasión por la cocina. Barco, Plaza del Salvador 7, frente a Oletum.
El marinero y el capitán se reunieron en un bar.
Zona de Marca, David García.
¿Qué tal, amigos? Saludos y bienvenidos, saludos ovales, bienvenidos a Zona de Marca en el 101.5 FM, radiomarcavalladolid.com y apps para iOS y Android. José Carlos Crespo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Víctor Molano, buenas tardes.
¿Qué tal, muy buenas?
José Carlos no estuvo el lunes pasado.
No, sí, no.
Sí.
Hombre, fue el anterior donde no estuvo.
Pues estuve hace, no, estuve hace dos.
Es que ya... Como que estás, no estás, me da igual ya.
Hombre, hombre.
Bueno.
Qué feo me parece.
Una hora de balón oval por delante, como decimos, y gracias a quién, a Barco, en la plaza del... ¡Hola, José Carlos! Muy bien, muy bien. Así me gusta empezar un programa con un hornazo de Salamanca que se acaba de sacar del sobaco. Un aplauso, Víctor.
Bueno. De la mochila.
Muy bien, muy bien. A mí me ha parecido que el sobaco, porque has hecho un gesto así. ¿Cómo te gustan las sorpresas?
Lo he sacado de la mochila.
A mí me ha alegrado la semana ya.
Sí, ¿verdad? Joder, yo ya no sabía cómo picarle por WhatsApp con el hornazo del lunes de aguas, que ya estamos el lunes de cosecha casi ya. Bueno, me he quedado sin palabras. Estoy salivando ya. Venga, vamos al grano. Vamos a hablar de... ¿De qué vamos a hablar?
Puf, hay tantas cosas
que tenemos hablar. Tantas y a la vez tan trilladas ya que es difícil. Hay que hablar del comunicado
hay muchas cosas que hablar, pero todas redundan en el mismo tema o están alrededor del mismo tema.
Sí, sí. El comunicado de, bueno, por orden...
Cronológico,
la rueda de prensa a los jugadores, el comunicado de Alcobendas, el Twitter de Garnica, ¿qué pasará si sancionan a Alcobendas? Y bueno, también si eso, pues comentamos el ascenso y demás.
Sí, y que este fin de semana, en teoría,
empezarían los playoffs, correcto.
Bueno.
Bueno, pues empezamos por la rueda de prensa de los jugadores la pasada semana en el Hotel Princesa, en Madrid. Los jugadores del 15 de León, gracias a la plataforma de la Asociación de Jugadores de Rugby... ofertaron una rueda de prensa para, en teoría, responder a muchas incógnitas que teníamos todos los aficionados y prensa del rugby español. Y bueno, pues yo os voy a ser sinceros, tanto a ti, Víctor, como a ti, José Carlos, como a todos los oyentes. A mí me pareció una rueda de prensa lamentable.
A mí me dejó muy, muy tibio, me dejó muy tibio.
Correcto.
No entendí muy bien la orientación de la rueda de prensa que quisieron dar los jugadores. La verdad es que se había especulado mucho, ¿no? Quizás la culpa es lo que se había especulado antes, ¿no? Que se había especulado que los jugadores iban a hacer, digamos, un frente distinto al de la Federación Española de Rugby.
Correcto.
Que iban a... Incluso se rumoreaba con la posibilidad de que alegaran ante World Rugby, aunque eso creo que jurídicamente a lo mejor no tiene demasiada...
Inadmisible.
No tiene demasiada salida, pero bueno, que querían ofrecer otra cara distinta, ¿no? Fue una rueda de prensa tibia en la que los jugadores al menos mostraron ahí sus ideas, no sé si de una forma demasiado clara o intentando echar mano del freno de mano, nunca mejor dicho. O sea que no sé cómo... No sé, a mí me dejó muy, muy tibio. No lo entendí bien, sinceramente.
Recordemos que comparecían para primero leer un comunicado. Lo intentaba el capitán, Fernando. La verdad es que se compungía, no le daban las palabras. Pero lo intentó varias veces. Y al final tuvo que ser su compañero el que leía el comunicado.
Sí, bueno, yo creo que al final los jugadores, pues bueno, pues tienen que salir del paso como buenamente puedan. O sea, como están saliendo del paso como buenamente pueden. Ellos se quieren tapar con el escudo de la deportividad, de lo que han ganado en el campo, de lo que han ganado en los minutos de juego, que este compañero o este jugador no jugó minutos importantes ni minutos decisivos para la clasificación de España en el Mundial, que hasta ahí todo es cierto, todo lo que ellos Correcto. Cuentan es todo es cierto, y pretenden desligarse de bueno, yo creo que como deportistas que son, pretenden desligarse de toda esa burocracia o de todos esos digamos, elementos de soporte que han fallado en torno a los jugadores que puedan elegirse o no elegirse. Bueno, entendemos que también es cierto que los jugadores se plantan frente a la federación o se ponen delante de la federación como evadiéndose responsabilidades que no las tienen, que yo insisto en que en eso tienen razón, pero que lógicamente si se quiere convencer a World Rugby de algo en ese alegato, pues se necesitan cosas más sólidas. O sea, yo creo que la irregularidad está cometida. El tribunal este de primera instancia, o como lo ha llamado,
el comité independiente,
creo que ha sido muy claro en sus planteamientos. O sea, si te leías la resolución entera, yo creo que era muy claro en sus planteamientos. O sea, desde luego que lo único que nos quedaba, que se comentaba por las redes sociales, era que si efectivamente se había hecho esa consulta a World Rugby y le había dicho que sí, que era seleccionable, que por qué tal. En el comunicado este lees perfectamente que nadie le ha preguntado que fulano de tal ha pasado no sé cuántos días en ningún sitio. Se pregunta que si 62 días eran sancionables, únicamente de manera general es lo que pregunta, y se hace una pregunta. No, bueno, pues 62 días efectivamente se dejarían pasar, pero son 62, no ciento y pico, y sin ninguna razón aparente, porque encima dice en el comunicado que no hay razón aparente para que se pase de la fecha. O sea que bueno, yo creo que los jugadores intentan defenderse en lo que han hecho ellos, que es jugar desde el pitido inicial hasta el pitido final, y ahí estamos de acuerdo todos. Yo creo que España ha sacado los puntos necesarios o los partidos necesarios para acudir al Mundial como clasificado de Europa 2.
Eso está claro.
Y es lo que ellos intentan hacer valer. ¿Que sea argumento suficiente para convencer a World Rugby? Pues yo, si me dicen mi opinión, diría que no. Pero que es verdad que, bueno, pues que ellos intentan jugar la baza que pueden jugar. Es que como jugador tampoco puedes ir mucho más allá. Yo creo que vosotros, ¿qué haríais? Si sois jugadores, ¿qué es lo que reclamaríais desde la situación de un jugador?
No, pero si no estamos hablando. Ellos hacen bien en reclamar lo que reclaman y hacerlo como lo hacen. Lo que quiero decir que no haces una rueda de prensa para luego no responder a las preguntas diciendo que mejor eso no respondemos, nos han dicho los abogados que no nos metamos en eso, nos han asesorado jurídicamente que no contestemos a eso, que era lo que te íbamos a preguntar.
Pero las preguntas eran si era ban o no era ban, o si había entrado en castigo o no había entrado en castigo, que es lo que puede defender un jugador. Te quiero decir que las preguntas, ¿conocían ustedes la situación de Gavin Van den Berg? ¿Quién es el que dice después de todo lo que está preparado? ¿Quién es el que levanta la mano y dice sí, yo sí, me lo contó?
Es que ya un jugador ya dijo que sí.
Bueno, no lo ha dicho.
Sí.
Se entrevé de una entrevista que le hacen en un medio francés que da por hecho que su compañero lo sabía, pero él no dice, creo que sea la entrevista que te refieres, y a la de Guillaume Rouet, ¿no? Esa es la entrevista que te refieres. Él no dice en ningún momento en la entrevista, pone que él sabía lo que había, ¿no? Él dice que como jugador que es, tiene que conocer la norma y tiene que saber si la ha incumplido o no la ha incumplido, que en eso estoy de acuerdo, pero él no dice que se lo haya dicho nadie, ni que lo supiera ciencia cierta. Él dice que como jugador internacional que es, debe conocer la norma. Es lo que dice en esa entrevista.
Y se le pregunta más cosas que tampoco responden. Pero bueno, Víctor, tus impresiones.
Yo creo que, viendo lo que vimos con un comunicado, incluso con un videocomunicado, que son los tiempos de las redes sociales, yo creo que hubiera sido suficiente, ¿no? Convocar una rueda de prensa cuando no se responde un poco a lo que se quiere preguntar. Entonces yo creo que si los jugadores quizá no hubieran hecho un comunicado, yo creo que hubiera sido más que suficiente, vamos.
Sí, quizá hubiera sido suficiente, desde luego, pero que te voy a decir que tampoco pueden defender mucho más allá, porque es que ellos no tienen ni idea. O sea, ¿este es seleccionable? Sí, bueno, pues ya está, es seleccionable, punto, un compañero nuevo. Tampoco creo que tengan mucha más idea, al igual que no creo que el staff técnico tenga mucha más idea que de lo que es seleccionable o lo que no es seleccionable. O ellos piden y le dicen este sí, este no. Entiendo que será así, ¿eh? Que vamos, y a mí me consta que al menos parte del staff técnico no tiene ni idea de esas cosas, de si es seleccionable o no es seleccionable. Simplemente ellos preguntan y se acabó.
Víctor.
Poco más que añadir. Bueno, yo creo que también, bueno, se ha centrado un poco la atención en esta semana en los jugadores, pero es que ha pasado una semana desde que hicimos el último zona de marca y a mí me da la impresión de que aquí no ha ocurrido nada.
No ha ocurrido nada. Estamos en una es el ruido blanco gaussiano, no ocurre nada.
Y luego, bueno, pues las fechas van pasando. Lo único que hemos conocido fue, como decía José Carlos, la resolución de World Rugby, ¿no? La resolución por escrito, creo que eran 16, 17 folios, en los que yo con mi inglés de andar por casa intenté entender lo máximo posible. Y desde luego hay una cosa que entendí muy bien, que es que, si os acordáis, la famosa rueda de prensa de la Federación Española de Palza y de Feijóo en el Comité Superior de Deportes, nos contaron aquello de que el Comité de Elegibilidad había sido
elogiado
y copiado incluso por otras grandes federaciones, uniones de rugby, y ahí lo que se lee es que con el caso John Besselbel hubo ya un tirón de orejas serio a la federación. Y incluso...
Bueno, de hecho eso sí que puede ser noticia. Bueno, que ya ha llovido sobre mojado. Pero de ese comunicado se extiende que nos van a sancionar, aparte de la sanción directa, por reiteración, sí. con otro montón de libras.
Claro. Y además con incluso la amenaza de ese comité independiente, recordando que incluso la amenaza de expulsión de World Rugby. Lo cual, bueno, pues es bastante, bastante fuerte, ¿no? Y entonces, bueno, Feijóo, que una semana más sigue como presidente de la federación porque tenía que arreglar no sé qué cosas para que el que venga detrás no lo desarregle, parece ser, pues en esta semana lo único que ha hecho ha sido perder más crédito. Y yo creo que, no sé, a mí me parece una situación insostenible. No entiendo cómo la actual directiva de la federación sigue estando en la Federación Española.
Bueno, sí, es noticia que también es cierto que la actual federación, y fíjate, ahí sí que les voy a pegar yo un poco de leñazo, ya sabes que a mí estas cosas no me gustan, o sea, que hagan declaraciones públicas como que la otra convocatoria o la otra, ¿cómo se llamaría? La otra, la de Hansen, vamos, la
candidatura.
La otra candidatura ha sido la encargada de mentir y tal, porque gente que de los que han preparado esta mentira iban en esa candidatura. Eso sí, por ejemplo, lo ha hecho la federación, el esparcir ese tipo de discursos sí que lo ha hecho la federación.
Está claro que aquí llegamos a un momento en el que...
Resoluciones ninguna para que se acaben los campeonatos que hay en curso y que es la máxima responsable, como es la Copa del Rey y los playoffs que deberían empezar este sábado domingo. En eso no tenemos ninguna asunto. Ahora, encender el ventilador e intentar enturbiar todo más de lo que está.
Porque hay un momento en el que aquí cada uno, diciendo una expresión vulgar, aquí cada uno quiere salvar su culo. Y entonces Alcobendas quiere salvar su culo, los perpetradores de la falsificación quieren salvar su culo, y la federación y la directiva de la federación no sé qué es lo que pretende exactamente, porque...
A raíz de los que quieren salvar el culo, el comunicado de Alcobendas el pasado viernes. Las razones de dicha decisión son distintas y mayores que la referida a la falta de credibilidad del jugador del Alcobendas. Entonces, ¿por qué nos han echado?
No, a mí me parece que Alcobendas, no sé quién estará asesorando a Alcobendas en temas de comunicación en estos momentos, pero creo que está haciendo su labor de una forma nefasta, porque ahora mismo Alcobendas en ese comunicado habla de que se les está acusando injustamente. Hombre, a lo mejor es que tiene que ir todo el rugby español y todos los clubes españoles a Alcobendas a felicitarles y a darle las gracias, ¿no? Por la gestión que ha hecho con el tema Gavin van den Berg.
Hombre, yo le daría las gracias por echar a Feijóo.
Y entonces, se demuestra que cuando en el seno de una institución, en este caso de Alcobendas, ha habido corrupción deportiva, pues al final se extiende a todos los ámbitos.
¿Lo darán por streaming?
No lo sé, pero no creo, vamos. Supongo que será cerrada a los socios, ¿no? La
exposición de la situación creada en la relación a la no elegibilidad del jugador de Alcobendas Rugby, situación de los expedientes disciplinarios abiertos por la FER contra Alcobendas, contratación de un despacho abogado, pues que todavía no tiene abogado.
Bueno,
supongo que sí.
Exposición de la situación económica del club y decisiones a este punto.
Ese punto es un punto muy, muy, bueno, pues curioso, ¿no?
Bueno, la verdad es que está metido ahí en cuarto lugar como de relleno, un punto más, pero que verdaderamente tiene mucha amiga. Pero bueno, también es la realidad, ¿sabes? O sea, no se puede construir castillos en el aire. Que Alcobendas se está en, se pre, o sea, le van a presentar una sanción, o probablemente, presumiblemente, le van a presentar una sanción importante en cuanto a lo deportivo, o en cuanto a la situación deportiva, o en cuanto a la división que juega, muy importante, o eso entiendo que debe ser así, si verdaderamente, como ellos mismos han reconocido, se ha falsificado documentación, o bueno, no se ha falsificado documentación, porque insistimos, por lo que yo sé, documentación no hay ninguna, son fotocopias lo que se ha falsificado, que también creo que su descarga o su defensa va por ese punto, que ellos no han falsificado ningún documento oficial. Pero bueno, han entregado información falsa, vamos a decirlo de esa manera. Entiendo pues que, bueno, pues que la sanción hacia Alcobendas será severa. Y entonces, pues claro, lógicamente eso genera un montón de problemas económicos a nivel de sponsors. A ver cómo defiendes tú tus sponsors si, por ejemplo, se plantean descender de categoría. A ver cómo defiendes, ya no tus sponsors, sino la cuantía de lo que te dan tus sponsors, ¿sabes? O sea, no sé, yo creo que efectivamente es un punto feo, es un punto que parece ahí de relleno con la que se ha montado, pero lógicamente es un punto muy importante.
Y ha pasado una semana más, han pasado 11 días desde que conocimos la, no la resolución, sino
la rueda de prensa,
la resolución, digamos, desde que lo anunció la Federación Española, han pasado 11 días, y José Ignacio Tequinchausti, Fernando Diez y Jano Cher siguen desaparecidos en combate. Y me temo que es que van a seguir así, porque esa va a ser su...
¿Desaparecidos en combate a qué te refieres?
Que no, yo no he oído ninguna declaración ni de ninguno de ellos.
Claro, pero bueno, a mí me ha dicho que no lo van a hacer.
Claro, pues...
Lógicamente, o sea, desaparecidos en combate no están, que no están dando explicaciones públicas.
Pues llámalo como quieras, no están dando ninguna explicación. Eso, lo cual a mí me parece...
Eso es cierto.
Me parece también...
No sé, se juega pues, mucho, ¿eh?
Hombre, pues claro que se juega mucho, pero se juega mucho también cuando lo hicieron.
Se juegan más ahora que cuando le pusieron la F, acabo de entender.
Sí, pero quiero decir que, pese a que yo se lo he pedido que haga un comunicado o que nos deje llamarle en directo o tal, yo a él le entiendo. Ahora, si llamo al presidente de Alcobendas y me dice que no, pues a eso ya sí que no lo entendería.
No lo sé, yo sigo sin entenderlo. Yo creo que con todo lo que se ha liado una persona, en este caso como Tequinchausti, personalizándole, tan representativa del rugby español, que ha sido seleccionador de Seven, que iba a entrar de nuevo en el staff de la federación como director técnico,
bueno,
de Seven,
de
¿no?
Hecho,
parece
fue
ser.
Anunciado, como
de... anunciado. No sé, que no ofrezca una. Ni públicamente, ni siquiera cuando fue la vista con el comité independiente, tampoco acudiera, pues a mí me parece llamativo.
Bueno, pero yo creo que estos temas son ya temas que ya hemos hablado. Yo creo que, como decías, David, podríamos seguir analizando los comunicados a posteriori, ¿no?, que ha habido, porque luego el de Guernica o la denuncia de Guernica, yo creo que no tiene ningún desperdicio.
¿La denuncia de Guernica es oficial o es un tuit?
No, es un escrito ante el Comité Nacional de Seguridad Deportiva,
Nacional.
Muy bien argumentado, con una docena de folios o algo así.
Con una simulación de cuál sería la tabla final en el caso de...
Sí. Bueno, ese es el resumen, esa tabla final es el resumen,
pero
hay un argumentario
sí.
De lo que es una elección indebida, de por qué es una elección indebida, de los partidos en los que se comete, de los puntos que se tienen que sumar, los puntos que se tienen que restar a Alcobendas, porque hay que restar los que haya conseguido en esos partidos, y además 2 puntos por cada partido de sanción, y a los equipos que jugaron ese partido tienen que sumar hasta 5 puntos. Si ganaron los 5, pues se quedan con los 5, pero si ganaron, por ejemplo, 4, hay que sumarle 1 más, en fin, y esa tabla que da Guernica, pues es el resumen, después hecho, yo creo que muy bien argumentado. No sé qué respuesta tendrá, ¿no?, por parte del Comité Nacional de Disciplina Deportiva, si eso se tomará como punto de consideración o no, pero a mí me parece que ahí Guernica está jugando sus cartas y hace bien, claro.
Lógicamente.
Que en el caso
no solo Guernica, sino el BRAC, creo que la Asociación Nacional de Clubes también impusieron demandas al Consejo Nacional de Disciplina Deportiva, que en teoría mañana tiene que resolver. Luego hay las alegaciones.
Perdona, David, que por terminar con el comunicado de Guernica, que Víctor se lo conoce bien, ¿cómo quedaba la tabla, Víctor, en ese comunicado?
Bueno,
es sorprendente, hay cambios importantes.
Sí, el cambio básico es que Alcobendas quedaría último, descendería. Un cambio también muy interesante, muy significativo, es que Guernica quedaría décimo, porque fue perjudicado por una elección indebida de Alcobendas, con lo cual se libraría del playoff, que seguiría jugando la Vila quedaría un décimo, en este caso por detrás de Guernica, entraría el Quesos como octavo en el playoff, y un cambio sorprendente, que son cosas de la competición y estas resoluciones, es que Samboyana sería el primero de la Liga Regular y el Silvestre en El Salvador caería al segundo puesto. Luego, tercero Ordizia, cuarto Ciencias, un poco lo esperado, y quinto Cisneros, sexto, estoy hablando de memoria, porque es así, quinto Cisneros, sexto Barça, séptimo Burgos y octavo el BRAC. Un poco sí, lo esperado, sí. Pero bueno, esos grandes cambios, ¿no? Descenso de Alcobendas, Guernica se libre incluso de jugar la promoción, entraría el Quesos en playoff y cambio en el primer puesto de la liga. Esos serían los cambios que, aplicando esa norma de restar dos puntos a los por cada partido de Alcobendas que haya incurrido en una presunta, no sé, una lesión de vida con el tema de Gavi Mandenberg y todo esto, pues y sumando los puntos a los rivales que jugaron contra ellos, pues esa es la clasificación que sale.
Bien, bien, ¿no? Que me llamaba la atención, que lo hablábamos antes de empezar el programa, y me llamaba la atención, bueno, el último puesto para Alcobendas, pero eso de que al final, pues por revisar, pues un equipo vallisoletano, pues en principio saldría perjudicado, ¿no?, de la aplicación de esa sanción, como dice Guernica.
Bueno, vamos a ver, tenemos al presidente del BRAC, que esos entre Pinares, José María Valentín Gamazo. Chema, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Una de los supuestos que nos podemos encontrar pues el viernes, en teoría, sería que cancelaran, descendieran a Alcobendas y el BRAC subiría un puesto en la clasificación, con lo cual tendría que jugar los playoffs. ¿Es así?
Teóricamente sí. Lo que pasa es que sobre todo eso hay muchos matices. Es decir, después de la insistencia que hemos tenido desde la asociación porque la federación clarificara esta situación desde mediados de marzo, evidentemente ahora lo que no puede hacer es que a falta de 24 horas o 48 horas, decir, ahora vas a jugar unos cuartos de final. Teóricamente, en el caso del BRAC, que esos entre finales, después de nuestro partido de Alcobendas, pues evidentemente no habíamos entrado en los playoffs. La federación en su caso no se había pronunciado en este sentido y por consiguiente pues podemos dar perfectamente y tenemos derecho a dar por concluida nuestra temporada. Es verdad que el reglamento de competición de la federación, si un club abandona la competición, puede ser sancionado, pero claro, pues no hemos abandonado nada. No hemos abandonado.
A día de hoy no.
Bueno, nosotros hemos terminado esta temporada cuando teníamos que terminarla. Y en ese sentido, así me pronuncié en cierto escrito, en cierto momento. Entonces, bueno, pues una vez más estamos en el caos federativo que ocasiona esta serie de, digamos, de circunstancias y de incertidumbre muy lamentable, muy penoso y muy doloroso para nuestro deporte. Y claro, pero es que no solo es eso, es que si al final prospera el recurso, la denuncia de Guernica, como puedas observar, hay cambios en la tabla, hay cambios en la clasificación,
claro,
que no solo afectan al BRAC, sino afectan a otros muchos clubs. Uh-huh. Entonces, bueno, la verdad es que estoy bueno, pues muy muy expectante, ¿no? Porque el lío que se ha metido en la federación no lo tiene fácil y no sé por dónde va a salir. Ahora bien, como no deja de sorprendernos, pues vete a saber.
Es bárbaro.
Una pregunta, Chema, que a mí me parece llamativa. ¿El Comité Nacional de Disciplina Deportiva podría haber estudiado este tema el miércoles pasado y que tuviéramos ahora una resolución? Porque estamos esperando una semana más y no entiendo por qué.
Bueno, al comité, si mal no recuerdo, en fecha 19 de abril, se le mandó un escrito desde la... Si no fue 19, fue 12, pero vamos, no quiero faltar a la verdad. Se le mandó un escrito desde la asociación diciendo que bueno, que los hechos estaban ahí, que ella tenía conocimiento de esos hechos y que según el artículo 33 debería de actuar de oficio sin mediación de ningún tipo de denuncia, ni de recurso, ni de nada parecido como lo que nos ocupa ahora. A lo que contestó que, bueno, que de momento que ya venía.
Cuando claro, perdona, Chema, además, eso no es cierto. Quiero decir, porque el comité ya tenía abiertos unos expedientes, vamos a decir, de forma clandestina, porque nadie los conocía, y cuando hubo la resolución de World Rugby, salieron con su fecha y tal, y resulta que desde finales de marzo el expediente está abierto y la investigación está abierta por parte de la federación.
Y parado.
Pero no lo sabíamos.
Y parado.
Vamos a ver, no lo sabíamos, todos lo sospechábamos, eran conversaciones de pasillo, en ese sentido nos dirigimos a ellos, nosotros evidentemente no teníamos, digamos, las pruebas fehacientes, pero como luego el tiempo nos ha dado la razón, por consiguiente yo creo que están actuando mal, bueno, lo que pasa es que te iba a decir, ¿y a quién le sorprende?
Entonces, Chema, si eliminan a Alcobendas y el BRAC haciendo un puesto, el BRAC no va a jugar los playoffs.
Inicialmente no tenemos idea de jugar el playoff.
No, ya, eso ya lo sé. Eso ya lo sé. Que
y luego,
que haber renunciado.
Pero es que lo que habrá que sopesar en su momento es que si efectivamente está, como vuelvo a insistir, esta federación, que no tiene ni pies ni cabeza, ni deja de sorprendernos, si efectivamente nos amenaza o nos dice que si no jugamos, nos destinamos a la segunda división, pues ¿qué tendremos que hacer? Aparte de utilizar los recursos oportunos, pues jugar. Habrá que sopesar qué hacer en ese momento.
Habrá que jugar.
Claro, pero evidentemente tenemos pleno y absoluto derecho a no jugarlo porque nosotros no nos hemos clasificado. Y nosotros hemos preguntado, no desde el BRAC, sino desde la asociación, en varias ocasiones y desde hace muchísimo tiempo, cómo se iba a resolver esto. Si tenían pensado medidas cautelares, si tenían pensado algún tipo de acción. Lo que no me vale es que a una semana vista, de repente se descubren que no se cancela ningún partido, solo y exclusivamente se aplaza el de la Alcobendas Cisneros, y ahora, pues efectivamente, tiendan otra vez los cimientos. Esto no es normal. Esto no es tener respeto hacia los clubes, hacia nuestras estructuras, hacia nuestras organizaciones, hacia nuestros presupuestos. Y no nos olvidemos que los clubes somos los que sustentamos la federación.
Sí. Y que aparte, Chema, que como empezabas en tu intervención, lógicamente, o sea, no se puede aplazar solo lo de Cisneros porque hay una reclamación al Comité Nacional de Disciplina Deportiva en el que se plantea una situación en que los playoffs no tendrían nada que ver con lo que se está planteado o se está jugando. O sea, a ti no te pueden, o sea, tú puedes, el queso entre pinares como club podría jugar unos playoffs entrando de octavo, pero si se cumple una clasificación entiendo que a pesar de que no ya haya anunciado el final de temporada, pero si juega unos playoffs será unos playoffs donde verdaderamente sea octavo, ¿no? Y se dé esa situación de que Samboy es el primero, el Chami es el segundo, el tercero es Ordizia, el cuarto es tal. O sea, pero ¿de qué sirve que se juegue en el resto de playoff si verdaderamente esa no va a ser la clasificación? O sea, no sé cómo no se anulan más partidos.
Es que por eso te digo que es que no tiene ningún sentido, pero vuelvo a insistir que el principal y donde tendrá que responder de alguna forma la federación es que desde mediados de marzo no solo sabe lo que estaba aconteciendo, sino que encima nosotros se lo hemos estado preguntando y le hemos estado incidiendo sobre el tema, porque sí que era fecha para haber solucionado este problema y haber arreglado la competición doméstica y luego solucionar el tema de War Room, que incluso creo y defiendo y sigo que hubiera sido mucho más positivo llegar a War Room y decir, oiga, yo ya he depurado responsabilidades dentro
sin
de casa,
duda.
Ahora vamos a ver cómo arreglamos lo
nuestro.
¿Vale? Y sin embargo, han jugado al ratón y al gato y nadie sabe cómo ni por qué, porque siguen sin darnos unas explicaciones suficientes. Las ruedas de prensa son patéticas y aquí, chicos, seguimos con esa nebulosa que lo único que, vuelvo a insistir, demuestran es una falta de respeto hacia todos aquellos que mantenemos la federación. Patrocinadores, instituciones, clubs, aficionados y demás. No nos pueden tener en esta situación.
Sin duda. Te voy a exponer otro caso, que para mí, sinceramente, me parece el más factible que se pueda producir o el más probable que se dé las situaciones. Que eliminen a Alcobendas, que el Silverstone Salvador sea campeón de la Copa del Rey sin jugarla. Y el que le tocaba la eliminatoria con Alcobendas, que es el Cisneros, va a pasar automáticamente. Esa va a ser la situación. ¿Te parecería una solución idónea?
Bueno, vamos a ver. Me parecería una solución práctica. Lo que no quiere decir que se ajuste y que se ajuste a legalidad. ¿Vale? Pero es una solución práctica.
¿Y tú la apoyarías?
Yo, precisamente, David, el comunicado oficial, el problema que tenía fuera de estas cuestiones es que, por el puesto que ocupo dentro de la asociación, quería estar al margen de todas estas cuestiones.
Vale, vale. No, decía como presidente del BRAC. Pues yo te llamo como presidente del BRAC.
Hombre, es que, o sea, como dice Chema, es una solución práctica, pero en un torneo de tres partidos, digamos, que es cuartos de final, semifinal y final, llevar un partido menos de carga es importante, ¿eh?
Sí, hombre, sí. O que el Ciencia no juegue la final. Eso no es importante porque pueden ser ingresos, lógicamente. Y que El Salvador pues se lleve la copa con sus consiguientes ingresos por patrocinios o demás, porque luego es igual que la pandemia. El BRAC tiene un título, pero dentro de X años no se va a acordar de que ese el título número 13 creo que era, o 14.
¿De Liga?
Sí.
No, bueno, fue el noveno, ¿no?, de Liga del Brac.
De noveno, perdón, pues sí. Fue por la pandemia, sino que tiene 9.
Sí.
Entonces, sí. Todo relativo.
No, pero si al final tenía que ser como tenía que ser, y como bien dices tú, bien merecido está, porque en este caso El Salvador, pues ha hecho una temporada, al igual que otros clubes, fue bastante buena, y ahí está, y se ha ganado esa posición. Que evidentemente ahora mismo, estas circunstancias, que vuelvo a insistir, que es lo que venimos demandando todos los clubes desde un principio, se podían haber solucionado antes y no están en esta situación, porque ahora cualquier solución que tomes no es justa ni es buena para todos. ¿Por qué el Cisneros va a jugar una semifinal, como bien decís, con un partido menos, de séptimo pasa a semifinales, en tal, en cual, y encima con Pastor Casa también se le van a dar, o qué?
Claro, claro.
Claro, es que de verdad, o sea, son unas cuestiones que de verdad te digo, que vuelvo a insistir, que si son causas de fuerza mayor, como la que ya has citado, pues es causa de fuerza mayor. Pero aquí la cuestión es que hemos tenido tiempo para solucionar
sí.
esta serie de cosas.
No, está claro.
De hecho, Chema...
Eso es lo que es imperdonable, y es por lo que nosotros desde la asociación demandamos la dimisión inmediata, no solo de su presidente, sino de toda la junta directiva.
De hecho,
todos los órganos directivos de la federación, por no haber actuado en tiempo y forma, también por lo de World Rugby. Pero aquí en casa, desde luego que ya solo de por sí, eso merece una dimisión inmediata.
Ya, bueno, ya ha dimitido, lo que pasa que no
bueno,
ha puesto fecha.
Bueno, sí, claro.
Dimito dentro
sí,
de, un mes, sí. de un mes, o sea, me parece sí. el bueno.
Claro, parece que es de cachondeo.
A mí desde luego eso de que dimito después de un mes, cuando ya esté
no,
todo
después de un mes, no,
sé qué,
cuando esto
o sea,
cuando esto es que
lo
todo
primero
pero vamos a ver, si no pueden enderezar esto, no lo enderezan, ¿sabes? Pero es que de verdad
es desesperante, es desesperante. Molano, ¿alguna pregunta más para Presi?
No, poco más. Simplemente también recordar, lo comentábamos aquí a micro cerrado antes del programa. Desde marzo que se tiene conocimiento que parece que hay una confesión de los hechos, ¿no? Por parte de los autores, la federación tiene conocimiento de ello y todo sigue igual con esa táctica de no sé, de la avestruz, de esconder la cabeza para conseguir no sé qué cuando no había nada que conseguir ya.
Sí, o sea, que queremos decir que lo decíamos el lunes pasado, que si el día 24 o 28, es que no sé exactamente qué día se conoce, hay por lo menos dos encuentros y una semifinal de Copa donde se juega con una F en un jugador que no es elegible. Y eso la federación ya lo sabía.
Correcto.
Y eso la federación
pero
ya lo
creéis,
sabía.
Pero creéis que si hubiera habido voluntad de arreglar algo, no hubiera sido lógico.
Pero Chema...
Con la facilidad que tenemos ahora de reunirnos, de haber convocado una reunión
claro.
de federación, clubs, y decir, oye, vamos a ver. Mira, estamos en estas.
Eso.
¿Cómo entre todos lo solucionamos?
Eso es.
¿Cómo
eso,
entre
eso,
todos?
Eso,
y buscar una solución de consenso.
Pero eso vale para ahora mismo también, ¿eh? Eso vale para
sí,
ahora
sí,
mismo.
Pero,
no
pero,
para marzo, para ahora mismo también.
¿Os han llamado a vosotros?
A mí sobre
a
todo.
A mí tampoco. A mí tampoco.
Sí.
Claro.
Pues que es lo que decíamos, que a lo mejor, pues eso, una reunión de un Zoom urgente, esta noche a las 10, te pongo el ejemplo, pues todo para sacar esto adelante. Yo ya he dimitido.
Por tal y por cual, a ver cómo
eso es. ¿Qué os parece esto? Luego, eso se evalúa jurídicamente o dentro de las normas de competición, si se puede, y si se puede, pues para adelante, y si no, pues se busca otra manera.
A mí, Chema, son dos conclusiones que te quiero preguntar si... ¿Piensas lo mismo o si puedes decir algo al respecto? A mí, por ejemplo, el tema de que se permita seguir Alcobendas en la competición después de autodeclararse culpables de entregar documentación falsa, ya no digo falsificada porque efectivamente son fotocopias, documentación que no corresponde a la realidad, siga jugando hasta dos competiciones, como es la Copa del Rey y tal. ¿Tú crees que si verdaderamente World Rugby hubiera hecho hubiera pasado del asunto y estuviera
nadie se entera.
No nos hubiéramos
absolutamente
enterado.
Absolutamente seguro.
Claro.
Es que eso es dantesco pensarlo.
Es que la prueba es lo que decíamos antes. Había unos expedientes abiertos con una fecha que no eran públicos porque no se querían hacer públicos. Entonces, si la resolución de World Rugby es otra, eso no sale a la luz nunca.
Eso se quema, acaba en el cajón de More como los emails.
Es algo totalmente vergonzoso que un comité de disciplina deportiva haga unas resoluciones
personal,
que estén ocultas.
Eso es. Es una opinión meramente personal, pero estoy seguro que precisamente eso es lo que buscaban. ¿Y? Si por aquello de alguna remota posibilidad nos salvamos o no me o nos medio salvamos, porque había habido un momento una rumorología
en el que podíamos
mantenernos en el mundial, pero nos iban a sancionar. Evidentemente todas estas cosas se hubieran enterrado, como se han enterrado otras muchas más cosas, ¿no?
Claro.
Y luego
es que a lo mejor este mes que pide de gracia o este tiempo que quiere de gracia el presidente y la junta directiva es para cambiar de sepultura a los muertos que se le pueden enterrar.
Esperemos que
Y luego mi segunda reflexión, pregunta también es que esto de dimitir a un mes vista, a mí, sinceramente, a mí como aficionado, como espectador, me parece pasar el pronto y el paño, ¿sabes? O sea, es como limpio los cajones y luego ya me piro.
Es lo que acaba de decir Chema,
Verdaderamente... ¿Tú crees que puede haber cosas...? Bueno, sí, lo acabas de decir, efectivamente. ¿Sabes? Que es como desenterrar otros muertos y tal y cual. Es que a mí me parece bochornoso, ¿sabes? Me parece que es decir, bueno, voy a pasar el pronto y el paño, voy a limpiar...
Pues lo lógico es dimitir y me quedo aquí a disposición de la junta electora, la junta directiva eventual, a su disposición para enseñar todo. Eso sí, pero no, voy a arreglarlo y tal.
Monto una junta gestora o lo que sea, involucro a los Cruz Paso, lo cierro a la competición nacional... Hago y participo y colaboro en lo que sea necesario para llevar a buen fin el recurso contra World Rugby. Sigo haciendo, pero lo que no me vale es que sigue haciendo. Y vuelvo a insistir, no se han elegido para nada con nosotros, con los clubs, para nada con ninguno.
Que no, si el Silverstone en Salvador en teoría juega el domingo, mañana presenta el partido y no saben si lo van a jugar.
Y no saben, y hay entradas,
y hay aficionados, y hay gente que viene de otras ciudades de España a ver ese partido.
Se disputaba la final de Copa el domingo y el lunes aquí le decíamos a parte del staff del Xavi que mirara a ver la reclamación del hotel. No se va a jugar.
Eso se anuló tres días antes, ¿no? El jueves, o sea.
Claro.
Otro punto, también le he estado dando vueltas mucho a esto de la final de Copa. Cuando dos clubes deciden en cambiar un partido de fecha, jugar el sábado, por ejemplo, lo primero que hace el comité es mandar al árbitro y al equipo tal que manden a ver si tenían gastos que tienen que no son cancelables, digamos. Aquí se ha cancelado una final y aquí ni Dios sabe nada, ni Dios se hace responsable de nada. Y a lo mejor los clubes aficionados se han hecho responsables de unos billetes de hoteles, de hoteles o billetes de tren, o gastos de cancelación varios, de los que sea.
Bueno, ya lo dijo el presidente, que se aplace, que jugar se jugará.
Y aquí el comité, callado, con ese tema callado.
Pero no os fijáis que siempre es lo mismo, que cualquier decisión que toma la federación en este sentido, como al final... A ella no le cuesta un duro, a quien le cuesta es a los demás.
Es a los clubes generalmente.
Le da
en este caso a los aficionados. Tremendo. Bueno, pues...
El otro día le hemos dado otro varapalo a la federación porque resulta que nos estaba sancionando precisamente esto que dices, por los cambios, por los árbitros, los gastos, no gastos, las multas, no multas, en base a las circulares y legalmente... El Tribunal Administrativo del Deporte nos ha dado la razón una vez más diciendo que la federación no puede hacer eso. Sanciona bajo el reglamento, no bajo las circulares. Por lo tanto, ahora todos los clubs que han sido sancionados bajo esas circulares podrán en todo momento reclamar todas aquellas multas que han tenido que pagar por ese tipo de sanciones.
Por los streaming.
Los streaming y el agua caliente en los vestuarios y el balón de no sé qué y el banderín.
Pero ¿qué clase de asesor jurídico tiene la federación? O sea, ¿quién hace las bases de este deporte? Es que lo que decía José Carlos el otro día es que viene un padre a preguntarte a qué deporte le metió y le dices, llévelo usted a gimnasia rítmica, llévelo usted a pool dance o llévelo usted a donde quiera pero no al rugby, que esto es una chaladura.
Eso nunca. El rugby, no. Los clubs somos los clubs y evidentemente tenemos la mala suerte, por no decir desgracia, de tener la federación que tenemos. Pero gracias a Dios, eso empezamos a ver la luz al final del túnel. Y esperamos que entre otro presidente y otras juntas directivas que pongan nuestro deporte donde realmente se merece y donde realmente queremos estar. Que tenemos la capacidad y las ganas de hacerlo.
Y deportivamente los jugadores lo han demostrado.
Por cierto, presidente, muchísimas felicitaciones por la organización del torneo juvenil, donde recibisteis Alcobendas de una forma excelente, hay que decirlo, ¿eh?
Fenomenal, y sobre todo también aprovecho la ocasión para agradecer a la federación su apoyo, su supervisión y su presencia en dicho campeonato.
Claro. Muchas gracias.
Que es la promoción de nuestro deporte.
Además, de verdad. Chema, muchísimas gracias. ¿Tú dices
alguno? Pues yo tampoco.
No, sí, ya lo sabíamos. Almohadilla modo irónico on, lo habíamos puesto ya. Presi, muchísimas gracias.
A vosotros.
Bueno, nos vamos a publicidad brindando con una copa de José Pariente. Recuerden que no estamos en barco en la Plaza del Salvador, pero sí les sentimos muy cerca, sobre todo por la comida y gracias al hornazo de Salamanca. ¿Se puede decir don hornazo la fábrica o te da igual, José Carlos?
Me da igual.
Te da igual. O sea, el gesto es lo bonito.
Pero es del oeste salmantino.
Es de alimentos del oeste salmantino.
Tierras del oeste
salmantino. O sea, denominación de origen. ¿Cómo se llama? IGP tampoco.
Será un sello de calidad.
Sello de calidad. Como José Pariente y Barco en la Plaza del Salvador. Hasta ahora.
Zona de marca. David García.
Rugby, cachopo, balonmano, arroz con carabineros, baloncesto, arroz meloso con rabo. En Barco, lo único que mezclamos con el deporte es la gastronomía. Disfruta en Barco del mejor ambiente deportivo. Barco, pasión por el deporte y pasión por la cocina. Barco, Plaza del Salvador 7, frente a Oletum.
El marinero y el capitán se reunieron en un bar.
Bodegas José Pariente. Siempre apoyando al rugby vallisoletano. José Pariente, la expresión más elegante de la uva verdejo.
En Caja Rural de Zamora estamos a tu lado. Siempre con confianza. Siempre con cercanía. Siempre con agilidad y eficacia. Siempre con profesionalidad. Siempre con soluciones. Caja Rural de Zamora, al lado de la gente y siempre con Valladolid.
Rehabilitaciones y trabajos verticales Gaitán. Servicio global en reformas de viviendas, restauraciones de tejados, fachadas, patios de luces y bajantes. Mantenimiento de comunidades con un compromiso de máxima calidad y seguridad en todas sus obras. El mejor resultado al mínimo coste. Rehabilitaciones Gaitán. Empresa certificada para la retirada de productos con amianto. No lo dude. Consúltenos en el 692 35 31 13, calle Neptuno 11 o en rehabilitacionesgaitan@gmail.com. Rehabilitaciones y trabajos verticales Gaitán. La garantía de un buen trabajo.
Bichos.
Aspama.
¿Bichos?
Aspama.
¡Bichos!
Aspama. La solución la tiene Aspama. Que los bichos no sean tu problema. Pásaselo a aspama.com.
La terraza más divertida y animada sigue siendo la terraza de Cubi. Ahora con una carta de más de 50 vermuts maridados con los mejores sabores. Y de martes a domingo, disfruta en nuestra terraza de la cocina del restaurante Tatín. La terraza de Cubi, junto a tráfico. Terraza Cubi, los mejores momentos en la mejor compañía.
El objetivo de Nuovac es poner día a día a su disposición los materiales más adecuados para conseguir hacer realidad sus ideas en la decoración de su vivienda o negocio, asesorando en todo momento a nuestros clientes con los conocimientos y experiencia adquiridos en nuestros 20 años de actividad. Nuovac, ideas para decorar. Te sorprenderá lo poco que cuesta hacer las cosas bien. Y ahora financiación sin intereses hasta 12 meses. Nuovac, calle Magnolia 6 o www.nuovac.com.
Restaurante Arrocería La Raíz. Cocina llena de sabores y sensaciones. Disfruta de los fantásticos menús diarios de La Raíz por solo 11,90 euros. Restaurante La Raíz, calle Recondo 3. Restaurante La Raíz, la comida que te gusta.
Rugby, cachopo, balonmano, arroz con carabineros, baloncesto, arroz meloso con rabo. En Barco, lo único que mezclamos con el deporte es la gastronomía. Disfruta en Barco del mejor ambiente deportivo. Barco, pasión por el deporte y pasión por la cocina. Barco, Plaza del Salvador 7, frente a Oletum.
El marinero y el capitán se reunieron en un bar.
Zona de marca, David García.
Volvemos desde Barco, no, desde los estudios centrales de Radio Marca. Pero gracias, como no, a Barco y a José Pariente que hemos brindado, eso sí, hemos podido brindar aquí, en el descanso. ¡Ay, qué bueno el momento nos deja el presidente de la Asociación Nacional de Clubes, presidente del BRA, José María Valentín Gamazo! Si es que dicen verdades como puños, luego a lo mejor no lo hacen como lo tienen que hacer, eso también es cierto, pero por lo general, y lo que han destapado es verdad, lo salía el Norte el otro día, ¿verdad, Molano? Nuestros compañeros del Norte lo publicaban, la decisión, lo que hemos dicho, judicial del Consejo Nacional de Disciplina Deportiva, que la federación no podía sancionar a la base de circulares.
Yo la verdad es que no lo había... No, se me había pasado, sinceramente, esa información.
Ah, pero me has dicho que lo habías leído en el Norte.
No, yo no.
¿Quién ha sido? ¿Santi? ¿Has sido tú?
Lo había visto por ahí, dice.
¿En el Norte? ¿O dónde?
No, en el Polo.
Ah, en el foro del Salvador. Joder, leéis unas informaciones que... Bueno, pues ya saben los clubes de la División de Honor a reclamar lo suyo, lo que crean que haya sido ilegalmente cobrado. Vamos con lo deportivo. Tenemos los ascensos a la División de Honor, que no sabemos qué los compondrá, pero tenemos los ascensos. Molano, deja de leer Revista 22, luego lo lees, venga. Céntrate. ¿Es un comunicado aquí vamos, de Jaime Nava o qué?
Sí, un artículo de opinión, la verdad es que no lo leeremos, a ver qué comenta.
Bueno, ¿qué me cuentas del ascenso a División
Bueno, de Honor? Pues que ya tenemos finalistas, y saldrá un equipo ascendido. Bueno, vamos a ver, bueno, supongo que solo bajará uno este año de División de Honor. Un equipo ascendido y otro que jugará la promoción, claro, yo que sé, cualquier cosa es posible.
No, que no lo dices eso, mal, que a lo mejor desciende Guernica, promociona a la Vila y Alcobendas también.
Claro, por eso digo que yo que sé, yo ahora mismo no pondré la mano en el fuego por nada.
Yo he puesto un caso antes que pudiera ser, pero pues es otro también.
Belenos ganó en Guecho por 3 puntos y bueno, confirmó su la ventaja del partido de ida porque ganó la vuelta. Me estoy liando porque estoy pensando que otro tema es que Guecho ha denunciado a Belenos por posible alineación indebida también de un jugador, o pregunta en concreto por 2 o 3 jugadores, a ver si la EFE es legal o no es legal, con lo cual también el miércoles también tendrá que entrar ahí el comité, entiendo que de hecho ha abierto el expediente.
Creo
el comité,
que se ha abierto cuenta en Infojobs el comité, sí. Para que está teniendo un aluvión.
Y luego también se ha clasificado Pozuelo en el duelo madrileño. Había perdido por 13 puntos en Las Rozas, pero en el partido de vuelta...
Fíjate que yo tenía favorito, es que al que digo favorito le gafo.
Yo ya te dije aquí que la final era Venenos Pozuelo el otro día, pero bueno. Y ganó por 19 puntos el equipo de...
¿Tú quién dijiste, José Carlos?
Yo creo que dije...
Tú dijiste Guecho... Y Belén, puede ser.
Guecho y Pozuelo, dijo.
Guecho y Pozuelo.
O sea, que acertado soy yo.
Sí, sí, sin duda.
Ya está. Y bueno, pues el primer partido de esta final es este fin de semana.
Es ida y vuelta.
El primer partido en Madrid, en Pozuelo de Alarcón, este fin de semana, domingo.
Que lo pastaban ellos, si no me equivoco.
No, es por clasificación. Belén es como quedó primero en esa fase élite, tiene derecho a jugar la vuelta en casa. Y el Pozuelo en este caso creo que había quedado segundo. Sí, segundo, efectivamente. Pero bueno, Pozuelo al haber quedado el primero tenía derecho a jugar la vuelta en casa. Juegan este fin de semana y luego hay un fin de semana de parón. El fin de semana de... Bueno, de los Classical Blacks, que no hay liga tampoco de División de Honor B. Y la siguiente será la vuelta en Avilés.
Bueno, hablamos de Sub-23 y ya cerramos el tema del partido tercer y cuarto puesto.
Bueno, pues
jugaron los dos.
Ganó el Chami, ganó el tercer puesto de la competición ante Rodicia. Y luego el Quesos Entre Meas, que jugaba, digamos, la final de la Copa de Plata, para entendernos, el 7º y 8º puesto de la competición, perdió en Alcobendas.
O sea, quedó octavo.
Quedó octavo, efectivamente. Ya la semana pasada anterior había ganado Samboyana de Sabelles. Samboyana es el campeón, le sabéis su campeón. Y tercer puesto, medalla de bronce, digamos, aunque no
el Chami.
Creo, el Chami.
¿Qué iba a decir? Que se me ha olvidado antes y luego... Bueno, es igual. Vamos a ver qué historia nos cuenta José Carlos Crespo en la sección... primero va Molano.
Lo bueno, dejarlo para el final.
Me volvéis loco, nunca sé. Pues vamos con las cuentas del cuento de Molano, la calculadora.
Es lo que más mola mi calculadora. Es un aparato que puedes flipar. Se puse la tecla.
Venga,
y
va, llegar... que no nos da tiempo.
¿Pero cómo me va a dar tiempo, hombre? Yo tengo un poco que contar, la verdad. Y el negro estará improvisando como siempre. Bueno... A lo que íbamos. Parece ser que va a haber playoffs este fin de semana, ¿no?
¡Que no!
¿No va a haber? Yo qué sé. Yo es que tengo esta sección desde hace 2 semanas, pero como no hemos tenido tiempo de sacarla, pues la saco ahora. La semana cuando terminó la fase regular, ¿no? Tú miras la clasificación y llama la atención ver que Silverstone El Salvador ha perdido 5 partidos. Y a pesar de todo ha quedado primero. Bueno, ya veremos qué ocurre, ¿no? Pero ahora mismo pues ocupa ese primer puesto con 5 derrotas. Lo cual es bastante llamativo y hemos hablado mucho de la igualdad de la competición. Entonces yo me he ido al histórico, me he dejado ahí los ojos por 2 veces porque había perdido el papel en el que lo había hecho por primera vez y lo tenía que hacer una segunda vez, por ver si había alguna otra temporada en la que el líder hubiera perdido 5 partidos. Y entonces, bueno, pues he ido hacia atrás y bueno, hay casos sorprendentes. He visto, hay dos veces que el Silverstone, El Salvador, entonces el Silverstone ganó la liga tanto en la 90-91, que fue su primera liga, con Fernando Lavín de entrenador, y luego en 2002-2003, que si no me falla la memoria era Pepe Candao, el entrenador del Chamí, ganó con 18 y 22 jornadas, todo victorias, ganó la liga, ¿no? Y entonces, por ejemplo, me fui al año pasado al Alcobendas, que se jugaron también 16 partidos, quedó primero en la liga regular, como recordáis, perdió 2 partidos.
El Braque en la liga anterior, la que no terminó, se llegaron a disputar 17 partidos, solo había perdido 2. 2-1. Claro, hay que remontarse a la temporada 2013-2014. El que se hizo entre Piaes fue primero, perdió 5 partidos, pero es verdad que jugó 22 encuentros. Y sin embargo, el Chami ha jugado 16. Entonces, claro, la siguiente pregunta era: vamos a ver si vemos una cifra similar con número de partidos. Y resulta que no la hay. El líder solo ha perdido. Es la cuarta vez que el líder pierde 5 partidos. Una fue en 2013-2014, como he dicho, el BRAC, con 22 jornadas. Otra fue en la 2012-2013, también fue el Quesos Entre Piedades, también fue con 22 jornadas, cuando perdió 5. Y luego hay que remontarse al año 86-87, cuando la Samboyana perdió 5, y se fue como campeón, porque entonces no había playoffs, en 18 jornadas. Es decir, que un porcentaje tan alto de derrotas, más del 30%, 31,2%, que ha tenido el campeón de liga, pues no es el campeón de la liga regular, sí, en este caso, pues no se había dado nunca en la historia de nuestra división de honor.
Curioso dato. Muy bien, Molano, felicidades.
Y lo he hecho dos veces, ¿eh?
Y lo he hecho dos veces encima, doble trabajo. Doble ración de hornazo para Molano. Bueno, vamos con las historias de... No, sí, de hecho ya se le va a coger, no me mires así. Vamos con las historias de José Carlos Crespo, esas secciones que encuentra debajo de las piedras, el pequeño contra el gigante, la sección quijotesca. No me pregunto.
Bueno, pues ahora sí que lo oigo, ¿sabes? O sea, estoy aquí en el estudio, echamos de menos el barco que está, mucho, bueno, o sea, pues acentándose, poniéndose, renovándose, ¿no? Renovándose para volvernos a albergar con esa hospitalidad y con todas esas cosas buenas del barco. Y bueno, pues hoy vengo a hablar de una cosa que, bueno, la palabra ya ha surgido alguna vez, pero no es lo mismo. ¿Tú sabes lo que es de Wooden Spoon?
¿Cómo, perdón? No, Wooden Spoon, no puede ser. No. No vas a tener valor.
¿Tú sabes lo que es de Wooden Spoon? ¿No?
Cuchara de madera, ¿no?
Sí. Bueno, pero aparte de la cuchara de madera.
¿Es capaz?
¿Sabes? Es un club también británico, ¿no?
Ah, sí, es un club.
Sí, existe un club que se llama.
O sea, que vas a volver a hablar de la cuchara de madera.
Voy a volver a hablar de la cuchara de madera. Y todo esto me viene la inspiración por el próximo partido que se va a jugar el día 21. Me parece que los jugadores del 15 de León han cerrado filas
y
van a venir,
¿cómo?
Y van a venir la mayoría, ¿no? A jugar contra los Classic All Blacks, o eso parece, ¿no? Que han cerrado filas y quieren disputar ese partido. No sé si con un tono de despedida o tal, pero que hablando del partido este, pero vas a ir, no vas a ir tal, digo, jugar al final este es el partido más largo que he visto que se ha disputado de rugby, porque desde que se anunció tal, bueno, y el caso es que buscaba esa información. ¿Cuál era el partido más largo del mundo que se había jugado? Bueno, pues para que os hagáis una idea, luego hablamos de la duración. Pero para que os hagáis una idea, el marcador fue... Bueno, enfrentaba al club de Wooden Spoon contra el School of Hard Knocks. ¿Sabes? O sea, un buen nombre. Y fue en verano de 2019... Y todo era por un acto benéfico, ¿no? Para conseguir fondos para los niños abandonados en Reino Unido y tal, y romper un récord Guinness que no tengo ni idea de cuál era. Pero bueno, para que os hagáis una idea, el marcador fue los School Hard Knocks marcaron 2.154 puntos y The Wooden Spoon, que perdieron, ¿sabes? De Wooden Spoon.
Y se llamaron la cuchara de madera del partido.
Marcaron 1.163 puntos.
¿Puedes repetir? Es que estaba el chascarrillo, no me he enterado.
Los Shock, que se llamaban, marcaron 2.154 puntos. Y de Wooden Spoon marcaron 1.163 puntos.
Fue una paliza.
¿Vale? Se marcaron 545 ensayos.
En total.
Y de los 545 ensayos, 290 conversiones con el pie. En las que se incluyen conversiones y tal. O sea, una eficiencia malísima.
Mala, ¿no? Mala.
De tal. Bueno, y para que... Bueno, se jugó a 30 grados, no sé qué, no sé cuál. 23 jugadores por cada equipo, recordemos. Cuenta la historia que había un batallón de médicos y de fisioterapeutas en la banda para recuperar a los jugadores. Porque el partido duró exactamente, ¿cuánto diréis?
50 horas.
Yo voy a decir 8 horas.
30 horas y 30 minutos ininterrumpido jugando al rugby en Reino Unido para esa...
Pero ¿Por qué esa duración? ¿Era hasta donde dijeron hasta aquí?
Claro, hasta que, o sea, hasta que ya pues, se debió decidir que
¿cuál
no,
era el récord anterior?
No se podía, no sé cuál era el récord anterior, pero rompieron ese récord. Todavía está pendiente de que lo aprueben en el libro
Guinness. El señor Guinness. Ricos,
el señor Guinness o el señor Guinness Book, ¿sabes?
Sí, mejor.
Pero bueno, están ahí pendientes y allí fueron los interventores o los inspectores de Guinness a ver ese partido. Supongo que no lo verían entero, entiendo. Por el 30
horas. ¿Serían turnando?
Serían turnando, entiendo que sí.
O vieron el partido como vosotros,
en diagonal, ¿no? Como los ve Víctor pasando los tiempos muertos. Bueno, pues eso, 30 horas y 30 minutos jugando al rugby, 2.100 y pico contra 1.100 no sé qué.
Muy
y
bien,
ese es
chicos.
El partido más largo del mundo que se ha disputado y que se tiene
consciencia. Lo de la cuchara de madera ha sido brutal.
Pero el club se llama The Wooden Spoon The y Wooden quería empezar Spoon. Así porque sabía que Víctor le iba a...
¿Sabes lo de Alberto Malo y Nueva Zelanda? Lo podías contar un día también.
Sí.
Bueno, fenomenal.
Para haber improvisado, ¿no, Víctor?
No has improvisado, lo has hecho muy bien.
Muy bien,
es
muy
verdad.
Bien, muy bien, Víctor, muy bien. Habéis respetado, no habéis metido cuñas publicitarias ni nada, gracias. Bueno, pues hablamos de ese clásico All Black, si os parece, porque efectivamente no sabemos quién va a ir o quién no va a ir o qué pasa.
No sé, yo no tengo mucha información al respecto, pero la sensación que tengo es que...
Que el partido se juega.
Lo que decía sí. Un poco, sí, yo creo que sí. Y lo que decía Negro un poco, que al final España creo que va a presentar un equipo bastante...
Sí, yo creo
bastante
que...
Bastante bueno, pues yo creo que los jugadores pues quieren darse un homenaje, ¿no? Un homenaje de un estadio como el Wanda Metropolitano, de la afición, porque a lo mejor muchos de ellos...
Bueno, ya nos lo adelantaba Miguelón, ¿no? En el último partido, en el que... En
no,
la última intervención
le hubiera gustado, dijo.
No, pero en la última intervención, que él decía que le gustaría que fuera como
claro,
un poco...
Claro.
Porque decía que, bueno, pues que hay un después no de la que... Después de la que se ha mangado, hay jugadores que no va a volver a ver en su vida y jugadores que no van a volver a España. Que de hecho, posterior a esas declaraciones de Miguelón, fue la declaración de Charly Mari, fue la declaración de Mathieu Bellier, fue la declaración de Guillaume Rouet. O sea, efectivamente se cumple un poco el pronóstico, ¿no? De que hay gente que no va a volver a jugar en el 15 de León, de manera oficial al menos.
¿Y vosotros qué vais a hacer?
Yo ir al partido.
Yo tengo entradas, si alguien las quiere, es que no puedo, tengo una comunión.
Bueno, pues ya sabes, hay mucha gente que en Twitter las está ofertando.
Ya, sí, sé que hay, con lo cual creo que me las voy a comer, efectivamente.
Bueno, se llegó a rumorear también, de hecho a mí me comentaron que la federación había planteado al Silverstone El Salvador jugar la final de Copa previo al partido de los All Blacks.
¿Pero juega contra quién?
Ah.
¿Contra los Classic All Blacks?
Sí. Ah, no. O con los All Blacks, de verdad, ya me pasó. No sé, me parece que un poco lío eso, ¿no?
Quiero decir.
Hombre, si encima dejan a los sevillanos sin su final en la Cartuja después de lo que han movido, yo entiendo que
bueno,
la final...
Los escenarios que pueda haber, porque puede ser que el escenario sea que la final no se juegue y el Chami sea campeón, ¿eh?
Yo creo que va a ser.
Si me permitís mi apuesta, yo creo que mi apuesta es que Cisneros va a pasar directo a semifinales en el playoff y que la final de Copa va a ser Chami Ciencias. Esa es mi apuesta de lo que yo creo que va a pasar.
¿Pero por qué se va a clasificar el Ciencias? ¿Y no el Quesos? Porque
era el que había jugado contra Alcobendas la semifinal.
Y previa antes se había jugado en el grupo el Quesos.
Sí, es verdad.
Claro, eso es lo que nos tiene
sí, bueno, pero bueno...
Por eso digo que lo más sano y coherente para todos sería decir, hasta aquí...
Pero una final de Copa en Sevilla con el Ciencias, pues...
Ah, molaría.
Conviene, sí, más sí, o menos. Entonces, sí, otra cosa es que sea lo más legal o lo más justo, lo más reglamentario, que no lo será, ¿verdad?
Bueno, Víctor Molano, muchísimas gracias.
Vale, nos vemos.
El próximo lunes te veo en barco.
¿El próximo lunes? Sí.
Sí, entiendo que sí.
Bueno, a San Marcos, claro.
El M16 en sus 16 en Lloro del Mar.
Ah,
también,
es verdad, correcto, campeón.
Allí mil y pico chicos. Creo que Industriales ha quedado el primero, el Chami séptimo, creo. Final, creo que ganó la final de plata, yo creo. Creo que sí, creo que fue así. Es que he visto partidos así.
Él a lo mejor fue quinto.
Y recuerdo.
Chami, ¿se ganó la final de plata?
No lo recuerdo.
Que ojalá te veamos en barco y hablemos de esos cuartos de final de playoff.
No, o no, ya veremos. Ya. Hablaremos.
Y si no,
en todo caso hablaremos.
Eso. José Carlos Crespo, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, chicos.
A Gonzalo, sobre todo, que nos aguanta. A nuestro fan número uno, Santi. Y a todos ustedes, sigan informados como todos los días de 1 y 5 a 3 de la tarde con Chus Rodríguez y Jesús Pérez Baraja. Nosotros volvemos. Saludos, ovales, la próxima semana.